Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día conversando con los economistas Jonathan Aldana, presidente de Capemiac, y el doctor Wilfredo Camacaro, especialista, por supuesto, en el tema económico. Yo dejaba al aire el hecho de que se han registrado expropiaciones y con ellas estas expropiaciones han afectado el capital laboral, directo e indirecto, y con esto, por supuesto, una consecuencia que es inevitable, el acceso a estos bienes de consumo, sobre todo cuando se quiere hablar de la harina de trigo, la harina de pan, o simple y llanamente la pasta dental, el jabón, el champú, en fin, una cantidad de elementos que son de consumo diario o de primera mano, que están ausentes en los anaqueles y que la gente lamentablemente tiene que hacer largas e interminables colas para poder adquirir estos alimentos o estos insumos, y pues cada día se hacen más difíciles. Y los anuncios son, por ejemplo, la planta Palmolive ya no está funcionando, prácticamente va a cerrar, la expropiación de los galpones de Polar, en fin, hay una cantidad de ataque hacia el sector privado que todavía produce. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo digo que en estos últimos, en este trimestre, porque la gente ya no consigue nada. Y se habla de un plan de dejar de importar para comenzar a producir. Se crea una comisión de alto nivel donde se invitan a empresarios, pero de un sector que es Fedindustria, pero no se invitan a otros sectores y no se ve ningún resultado. No sé cuál de los dos responde o hace el análisis.
Bueno, se me ocurre, en función de lo que tú estás planteando, Gabriela, que en base a que estamos en el año, digamos, jubilar de la Escuela de Economía, por su 55 aniversario de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, y de alguna manera yo estoy contribuyendo a que se haga una celebración adecuada, yo diría que quiero hacerle un homenaje a la Escuela de Economía en función de la pregunta que tú me haces, o la pregunta que tú planteas. Porque, como decíamos anteriormente, esto, el ABC de la economía lo ha dicho siempre, ¿no? Y aprovecho, pues, en este homenaje, tomar en cuenta algunos elementos que son fundamentales cuando estamos hablando de economía. Antes de Adam Smith, o sea, tres siglos pasados, hubo un economista que era médico, se convirtió en economista, William Petty, que él decía que bastaba de palabras superlativas y complementarias, para decirlo en otra palabra, discursivos, en la economía, porque había que darle datos, medidas, números a las cosas, ¿no? Y allí nace, pues, esa discusión de la estadística. Y con esto hago un homenaje a mis profesores de estadística 1, que fue el profesor José Rafael Chávez, ya fallecido, y un gran amigo que es Leonel Agudo, que desde la época que me dio clases, pues tenemos amistad. Y siempre discutimos estas cosas de cómo la estadística es un instrumento básico, fundamental para poder tomar decisiones empresariales y de todas las organizaciones, ¿no? Y ahí tenemos un elemento que hoy en día cuesta mucho utilizar para una organización o para cualquier actor de la economía, incluso hasta para el Estado. Cuando nosotros vemos que no hay ningún indicador oficial, pues allí vemos que hay una restricción para nosotros poder organizar las actuaciones que debemos tener. Y cuando digo las actuaciones, estoy incluyendo a los consumidores, un poco por lo que tú decías de los anaqueles vacíos y todo eso. ¿Cómo haces tú un plan de consumo si no sabes cuáles son las tendencias que pueda tener la economía? Que aunque sea en la información empírica, informal, tú te vas buscando esos datos y por ahí vas actuando. Pero hoy en día el consumidor va a lo que consiga. Una cuestión que ahí no hay ningún argumento que la economía pueda estar ayudando a la toma de decisiones de los hogares, para hablarte de los hogares, para no llegar todavía al sector empresarial. Y ahí voy a retomar otro mensaje de otro gran amigo y profesor también de Teoría Económica 1, que es el profesor Darío García Chalbó, que todavía recuerdo en sus primeras clases allí que nos decía que en una economía de orden socialista, la cola se elimina con la producción, y que en el sistema capitalista la cola se elimina con los precios. que es un principio de la economía. Ahora resulta que cuando nosotros vemos la situación de Venezuela, vemos que hay cola dentro de este modelo, contrayendo la producción, que ya no sabemos si está respondiendo un modelo o al otro. Y aparte de eso, que se contrae la producción, pues hay dificultades para poder adquirir los productos y además se disparan los precios. O sea, que se suponía que uno iba a contradecir el otro, ¿no? Entonces, cuando uno conjuga todo eso, uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí retomo la idea del homenaje a la Escuela de Economía, porque se ha buscado salidas creando economías socialistas, por ejemplo. Cuando eso es una, puede ser una tendencia de posgrado, pero ¿cómo hace una escuela de economía socialista cuando la economía es universal y tiene sus conocimientos básicos, ¿no? Y se ha utilizado como instrumento para enfrentar las bases de la teoría económica, para escoger una que es la más sonora, pues que es la neoclásica. Y la neoclásica está demostrando que se equivocaron, pues, para decirlo de esta manera. O sea que si lo que se está instrumentando es una economía de corte diferente a lo que la economía tradicional ha dicho, como oponerse a las condiciones neoclásicas, estamos viendo los resultados. De ahí tú ves algunos elementos. Uno, para seguir con lo que tú decías de los anaqueles y la presencia de la gente allí, hay un elemento que es fundamental en el salario, que es lo que llaman el salario reserva. Si tú en tu casa obtienes mejor remuneración que ir a trabajar o ir al trabajo formal, por supuesto te quedas en tu casa. Y ahí hay un factor que es, en Venezuela se está dando, que es muy grave. Porque cuando nosotros hablamos del salario formal, estamos hablando de un salario integral, donde se está tomando en cuenta prestaciones, atenciones, seguridad social y todo eso. Y sin embargo, el trabajador está viendo más productivo es quedarse en su casa y entonces estar tomando en cuenta horarios para ir a tomar productos y especular sobre ello, que es el capitalismo más perverso que puede haber.
Sí, porque eso incluso, sí es neoliberal salvaje.
Y es de terrible, porque ni siquiera tiene un orden. O sea, es como decíamos al comienzo, está desbordado. Pues no hay es un desorden total, para decirlo en términos más precisos de lo que pueden ser para nuestros oyentes comunes. Hay un desorden total, pues, y ese desorden hay que ponerle un coto. Incluso hace rato yo oía al alcalde de Puerto Cabello, impresionó como él aseguraba que lo que estaba pasando con estas situaciones en los mercados, que todo el mundo ya ha denominado como bachaqueo, él dice que es un cáncer que se le está haciendo a la economía. Y me sorprendió que un alcalde con esa tendencia pues empiece a aceptar de que hay que reaccionar frente a esto, ¿no? Y cuando vamos a los empresarios, porque fíjate, nos tratamos de centrar en la idea del consumo, con todo el respeto a la porque estoy ante un economista que fue profesor y sigue siendo profesor, aunque no esté en el salón de clase de introducción a la economía, pues, y es la base de la discusión económica, y por eso es muy oportuno lo que Jonathan decía ahora, ¿no? Pero siguiendo ahí, en el marco microeconómico, cuando nosotros vemos al empresario, hay también dentro de estos principios un proceso que es lógico. ¿Cuál es el instrumento fundamental con el cual se maneja el empresario? Es precisamente con las existencias que tiene en sus estanterías. Y entonces él ve las existencias y cuando eso se está vaciando se da cuenta que su inversión, inversión en los materiales, pues, y en los diferentes recursos, está por debajo de lo que es su inversión deseada, para hablarlo en términos económicos. Es decir, la inversión deseada está superando la inversión real. Para comentarlo en el lenguaje más sencillo, lo que él invirtió para tener ahí está por debajo de lo que el mercado le está pidiendo y los pobladores le están pidiendo. ¿Cuál es la reacción de él? Crecer sus inversiones. Ahí va a meter más inversiones porque siente que se le está quedando corto, pues, lo que está produciendo y lo que requiere para producir. ¿Y a dónde recurre? Tú lo deseas ahora. Todo esto lo hago por una variable que tú incorporaste, claro, que es el capital de trabajo. Y el capital de trabajo, para resumirlo, tiene dos grandes vertientes, que es la materia prima y la fuerza de trabajo, que es la mano de obra. Entonces, si la mano de obra tiene esta influencia que ya comentábamos antes del salario, el salario doméstico, el salario de reserva, como en términos económicos se denomina, y si a eso le agregamos la desutilidad del esfuerzo, cada vez que nosotros vamos, en términos económicos, ¿qué quiere decir? Cada vez que yo voy a realizar una actividad, yo recurro a un esfuerzo que me debe dar una utilidad. Cuando tú sacrificas tu estabilidad social para ir a una cola, estás cayendo en una desutilidad del esfuerzo sin darte cuenta. Estás sacrificando una serie de cosas que son útiles para dedicarte a esto, porque lo estás viendo directamente a la cantidad de dinero que puedas obtener en el momento, aunque eso se te diluya.
Y estás amparado por una ley de paso.
O por lo menos por omisión.
Sí.
Por lo menos las leyes omiten cualquier atentado contra eso, con todo lo que se diga, porque como decíamos ahora, se queda en el discurso, ¿no?
Es correcto.
Eso por un lado, que sería en base a los trabajadores. Entonces llega un momento el empresario que no tiene dónde reclutar trabajadores para poder reaccionar y hacer nuevas inversiones. Y cuando tomamos la otra variable, que como lo decíamos ahora, por un lado teníamos la mano de obra y por el otro lado tenemos todo lo que significan materias primas. Si la materia prima en su componente, porque en Venezuela el componente importado es sumamente alto en materia prima, no tienes cómo obtenerlo porque te restringen la posibilidad de darte los requerimientos para ello, y sencillamente ver algunas estadísticas muy rápido. El SICAC en el 2014 otorgó el triple o el cuádruple de lo que se está otorgando en el 2015. O sea que después de 4 mil millones de dólares no se llega a 150.
Bueno, Simadi creo que ha liquidado el 4% de la totalidad en lo que va de año.
Eso sí es marginal. Eso sí.
El 4% claro. De la totalidad hasta la fecha.
Claro. Y para cerrar esta cuestión que estábamos conversando ahorita, nosotros vemos. Como decíamos ahora, en los neoclásicos son muy claros en hablar de competitividad, de economías de escala, de todos estos elementos que de alguna manera te reflejan cómo puede operar las organizaciones frente a la economía, ¿no? O que la economía le requiere. Pero suponte que hay un elemento que es clave en lo que supone los hacedores de políticas públicas venezolanas y atentan contra la empresa privada. Quiere decir que van a competir contra la empresa privada. Si van a competir con ellos, tienen que ser más eficientes, que además es una contradicción desde el punto de vista del socialismo, porque el socialismo no busca eficiencia, sino equidad. O sea, se preocupa por la equidad más que por la eficiencia. El capitalismo fue el que promulgó la eficiencia. Entonces, si creamos empresa para competir con la empresa privada, tenemos que ser más eficientes para poder tener rendimiento en lo que requieren los pobladores, que son productos, que tú lo decías, bienes y servicios. Si tú es propia y no logras esa eficiencia económica, lo que estás es destruyendo totalmente el aparato productivo y con él la economía nacional.
Bueno, entonces yo tengo que concluir que el gobierno lo que ha hecho es destruir consuetudinariamente todo lo que ha tocado, porque todo lo que ha tocado, todo lo que ha expropiado, no funciona. Yo no lo estoy diciendo a motu propio, es que está ahí la prueba. No lo he inventado yo.
Sí, mira, Gabriela, sí, en efecto. De nuevo, bueno, ya luego de esta exposición que nos da el doctor Camacaro en términos de lo que es esta ciencia tan maravillosa que es la economía, yo voy a tratar de traducir un poquito esto a lo que nos está pasando nosotros acá, cuando nos habla de estos aspectos clásicos, neoclásicos, nos lleva pues o nos transporta a lo que está pasando hoy en día cuando a través de controles, a través de medidas que no están acorde con las políticas económicas que tienen siglos y donde se exige un comportamiento que tiene mucho que ver con lo racional y donde se establece que lo que se debe buscar es la forma de generar mayor riqueza para distribuirla posteriormente y no la riqueza que existe distribuirla, que es como hace en el socialismo. Yo voy a esperar entonces para el próximo bloque, porque vemos que nos acercamos ya al cierre de este, para abundar un poquito a lo que dijo Wilfredo con respecto entonces a lo que es expropiaciones, las medidas que está tratando de implementar ahorita el gobierno, y luego vamos a hablar un poco de las recomendaciones que se están haciendo a nivel industrial para ver si podemos ir saliendo de este atolladero.
Bueno, al regreso de la pausa.